Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a En caso de que el mundo se desintegre. El escritor apareció en la puerta de su casa en su último cumpleaños como para despedirse sonriente. El jueves santo siguiente, igual que cuando Úrsula en Macondo llovieron mariposas amarillas y al día siguiente la ciudad tembló. Es imposible no encontrar pedazos del escritor en muchas historias que se han contado, se cuentan y se contarán en este espacio. Es imposible no identificar relatos de la América profunda, de nuestros muertos y nuestros vivos, de nuestra cultura y nuestra relación con la vida y la muerte, en cientos de mensajes. Mensajes que no tendrán la exactitud del periodista o la exquisitez narrativa del escritor, pero que ineludiblemente nos funden en ese realismo mágico. ¿Y qué más hizo él que ordenar un poco todo esto, hacerlo letra, enviar un mensaje para hacer visibles esas historias? Después de todo, como él dijera, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla.
El coronel no tiene quien le escriba.
Era las 7:20 cuando acabó de dar cuerda al reloj. Luego llevó al gallo a la cocina, lo amarró a un soporte de la hornilla, cambió el agua del tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca desportillada, se sentaron en torno al gallo a contemplarlo en silencio. No miren más a ese animal, dijo el coronel. Los gallos se gastan de tanto mirarlos. Los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. No toques hoy, le dijo el coronel. Hay muerto en el pueblo. El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. ¿Qué más hizo que contar lo que en cada alejado pueblo latinoamericano murmuran las callejuelas, susurra el campo, resuenan en las fiestas patronales, hace eco en los nacimientos y funerales? Un libro nunca escrito se da cita aquí cada día con mayor o menor excelencia. Caminos de terracería, inmigrantes culebreando en el desierto, pedidos de manos sorprendentes, aves de corral como muñecas, cuerpos colgando de los puentes, los platos favoritos de los que están en el panteón. Latinoamérica de ríos, montañas, arenas, calores sofocantes, fríos estremecedores, mares y lagunas, tierra fértil y sequías con epidemias sin consuelo. Esa soledad de América Latina que aparecía en su discurso de 1982 al recibir el Premio Nobel de Literatura. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. ¿Cómo vemos la Tierra? Inútilmente triste, como si el escritor no hubiera ya cumplido con todo lo que debía cumplir. Como si no hubiera escrito nunca cosas como esta.
100 años de soledad.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Si de algo que es mucho sirvió que ese colombiano nos anunciara con su muerte que ya no iba a escribir más, o mejor, que ya había escrito todo lo que pudo, fue que durante varias horas, días, en la televisión, en las radios, en los diarios y revistas, en muchas de las conversaciones iluminadas por un trago, estallaran parte de sus textos. Ahí seguía la Semana Santa, ahí las noticias del mundo, ahí las guerras, la crisis, los deportes, el espectáculo, la política y las tragedias del Vía Crucis cotidiano, pero también sonaban cosas como esta.
El amor en tiempos de cólera.
El tercer día de camino, una mula enloquecida por los tábanos se desbarrancó con su jinete y arrastró consigo la cordada entera. Y el alarido del hombre y su racimo de 7 animales amarrados entre sí continuaban rebotando por cañadas y cantiles varias horas después del desastre. Y siguió resonando durante años y y años en la memoria de Fermina Daza. Todo su equipaje se despeñó con las mulas, pero en el instante de siglos que duró la caída, hasta que se extinguió en el fondo el alarido de pavor, ella no pensó en el pobre mulero muerto ni en la recua despedazada, sino en la desgracia de que su propia mula no estuviera también amarrada a las otras. No fue el único escritor, ni será el último. De hecho, con él ocurre lo que con los distinguidos: después de leer cosas que sientes tan tuyas, piensas, esto podría haberlo escrito yo. Pero fue él quien lo hizo, él quien nos quitó de encima ese trabajo descomunal de escribir para siempre mientras nosotros escribíamos el día a día.
El coronel no tiene quien le escriba.
Es un gallo que no puede perder, pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó y, mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder: mierda. Gabriel García Márquez influyó y fue influido, escuchó y contó, hizo todo de tal manera que es inevitable sentirlo tan cercano. Su talento, contarnos sobre el pueblo en el que siempre hemos vivido y no conocimos hasta que él nos lo puso enfrente. ¿Para qué escribimos mensajes a riesgo de no ser leídos? ¿Para qué nos comunicamos y llevamos adelante el mismo ritual cada día intentando rescatar lo que somos y no vemos? ¿Para qué anunciamos que lo que hacemos lo hacemos en caso de que el mundo se desintegre, a la vez que soñamos que esto nunca ocurra? Por lo mismo que él escribía, una respuesta sorprendentemente simple: para que sus amigos lo quieran más. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Atención, planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlaces.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,000,000,061 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, el saludo del pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos del temblor.
El temblor, atrás quedó el temblor de México, que se sintió en más de 14 estados con cientos de réplicas, un caos total. El temblor de todas las procesiones de Semana Santa. Y el temblor que se viene ahora justamente el día de hoy con el gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes, con la presencia del presidente de Colombia, el presidente de México, y mucha gente que se va a acercar en ese homenaje en el Palacio de Bellas Artes para con el escritor. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos con Fred Espacio. Conmigo es el capitán Roger Vinilo. No fue Retegacho, quedó muchas zonas sin luz, y el epicentro siempre en Guerrero, como ya sabemos, donde ocurren las cosas, que son epicentro y así la chingada. Y así, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Mamacita.
Afortunadamente, mínimos daños materiales. Saldo blanco, como dicen los gobernadores hablar respecto a esto. Un terremoto que realmente se sintió importante. Un terremoto como el que nos viene haciendo temblar el espíritu también, amigos. Vamos a presentar ahora al técnico que haga este viaje con ustedes, al Mico.
Micolete,
así comenzamos la semana. Vamos, todos en sus puestos. Que usted está en su puesto desde.
Está dando vuelta
que
por
nunca
todos
abandonó
lados.
Su puesto y que. ¿Su puesto es dar vuelta por todos lados? Claro, tiene que estar atento. Perfectamente, bueno Mico,
está bien,
pero.
No sé qué,
hinche el pecho, respire profundo. Ya que el aire está un poco viciado. Si nos vamos a quejar todo el tiempo, realmente camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Colombia llega Gabriel.
Nuestro
Gabo de Houston. Gabriel de Houston, en realidad lo hemos situado hoy en Colombia, y que pues, es un país nativo, porque, bueno, se ha comunicado. Dice: cuando yo estaba bien chiquitico, mi papá me pasaba libros como sugerencias. Uno cree que, de más está decir que Gabriel de Houston se sabe prácticamente de memoria los libros de Gabriel García Márquez, y en el contacto con él, en las conversaciones, uno ve esa especie de educación que Gabriel García Márquez le ha dado a muchos lectores. Uno cree que si esta frase es muy bonita de Gabo, de Gabriel de Houston, nombramos a Gabo porque para la historia de En caso de que el mundo se desintegre, Gabo es Gabriel de Houston. Uno cree que si tiene la fortuna de coincidir en el tiempo con las cosas que más admira, estas estarán siempre ahí, en efecto. Y uno se siente también un poco, Gabo, dime no, si no sientes de esa manera. Uno se siente custodio de esas cosas, una especie de guardián de aquellas cosas. Bueno, le debo lágrimas, alegría, inspiración, amigos, magia, maravillas, visiones, parrandas, fiestas, chistes, debates, tertulias inútiles y fe en la humanidad y su capacidad. Cuestión que nosotros también asociamos con la fe que recuperamos a partir de haber andado sin fe y que Gabo de Houston nos acercó un disco rígido. Qué cosa que a lo mejor usted dice, pero qué metáfora más retorcida. Para nosotros no tiene ningún retorcimiento. Eso. Bueno, fe en la humanidad y su capacidad cuando quiere devolver el mundo un poco más lindo de cómo lo encontró. Un abrazo grande para Gabriel de Houston, Gabriel de Colombia.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Casi Movito, like Clan Florida.
¿Cómo está, Casi Movito?
Y la Vero, el Vero Nájera.
Verito.
¿Se casó con el ingeniero Sunday?
Ah, no sabemos.
Termine Verito, las cosas como son, porque yo quedé con esa incertidumbre desde ese momento. Es todo, amigos. Un abrazo grande, dice el Casi Me Vomito de la Clan Florida.
Esa es la pregunta clave de todo esto.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y continuando con la maratón, Gabriel García Márquez llega a Naranja Blue Star de Toronto, Canadá.
¿Cómo está Naranja Blue Star?
Sí, les voy informando. El que no tenga ganas de escuchar hablar de Gabriel García Márquez, ahí se ven perfectamente. Pero les voy informando.
Igualmente,
tienen opciones. Siempre hay opciones. Pueden adelantar, por ejemplo, el programa hasta el bloque 3.
Póngale.
En caso de escucharlo a través de retransmisora, pueden irse a otra radio. Pueden irse a otra radio. Donde seguramente estén hablando también de Gabriel García Márquez. Por lo tanto, ineludible. Así que no mamen y fúmense a la gente que está entristecida y está con esta forma de homenaje.
Hay gente que quiere presumir.
Hay gente que quiere presumir.
Hay gente que cuenta verdades.
Y hay gente que cuenta verdades.
¿Qué se le va a hacer?
De eso está compuesto el mundo, básicamente. Bueno, la ventaja de ser escritor es la inmortalidad.
Pero no lo puede disfrutar.
No, vale madres, ¿no? Es inmortal como para el resto. Digo yo. Y tú eres inmortal, me dirán. Y yo digo, bueno, y que se me subió el... Claro. Bueno, podemos decir que el cuerpo de Gabriel García Márquez yace inánime ahora, más su alma sigue y seguirá en cada uno de los lectores.
En una afirmación está con movimiento, ¿no?
Sí, no se espante porque no me dice. ¿Y de cuándo es esta? De ayer. ¡Oh, no mames! Bueno, y seguirá en cada uno de los lectores que suspiran y se inspiran con cada una de sus fantásticas historias. Gracias, Márquez, por llenar con tu lírica y tu inventiva nuestra nuestras tempranas juventudes. Y a la naranja mecánica.
Puta naranja mecánica.
Pero puta madre.
Pero puta madre.
Qué bueno, porque esto es un análisis. También podemos tomar lo siguiente como un análisis, reacción de las diferentes personas ante la muerte. La naranja mecánica ha sido la lectora, dice, pero puta madre, ¿cómo es posible? No acabo de entender cómo es posible que el Gabo no fuera inmortal. Tengo un nudo en la garganta tan doloroso que no sé qué más escribir, pero lo hago para sacar un poco de mi tristeza. El mundo de las letras hispanas se ha quedado desnudo, en pelota.
En pelotas.
Totalmente frágil, de tan encuerado. Un beso grande para la naranja naranja Bluster y la naranja mecánica, que han llegado juntos a pesar de estar muy distantes. Hola, ¿cómo están? Soy el Back desde la heroica Juchitán, Oaxaca, México.
¿Cómo está, Back?
Pues en esta ocasión escribo realmente con una tristeza de corazón.
De corazón.
Sí.
Antes esa, no decía que era triste, no, que estaba triste por algo, pero antes, no.
No, pero es no que es profundo esto, porque, bueno, al saber y enterarme del fallecimiento de Gabriel García Márquez, fue una noticia que realmente me entristeció, porque fue precisamente Gabo quien fue parte del amor y el cariño que le he tomado a los textos, a la lectura y a la palabra escrita. Se fue un grande, pero deja un legado único. Se ha convertido en energía cósmica y muy pronto nos reuniremos con el gran Gabo. Muy bien, a mí deme tiempo. Yo es interesantísimo reunirse.
Totalmente.
Y hubiera preferido reunirme hace 20 años atrás. Claro, va a haber un chico. No,
sí, déjelo tranquilo también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro.
Nosotros podemos esperar. Porque
digo
que
hay
gente.
Nada,
claro.
Nada,
muy buen viaje, mariposas amarillas te acompañan en tu caminar. Me despido, Nave, mandándoles un fraternal saludo a todos y cada uno de ustedes y a la comunidad desintegrada. Adiós, Gabo, y gracias por todo.
Vamos tachando lugares comunes.
Espere,
que
no,
he escuchado ya 500 veces.
Escúcheme, porque uno no hubiera hecho otra cosa, y de hecho no hizo otra cosa, que también caer en lugares comunes. Usted es un culero y está bien, porque hay gente tan culera como usted que está del otro lado diciendo,
no, para mí,
me tienen harto.
Nomás.
Pero yo quiero.
Pero hay un chingo de lugares comunes que ya se dijeron, bueno, uno tiene que guardar silencio.
Yo sigo insistiendo que lo mejor.
A usted se le ocurra, póngale Satisfaction. Ya, ya se le ocurrió a otro, ya lo hizo, ya lo conoció todo el mundo. Bueno, usted no puede.
Bueno, se llama género eso, se llama comunicación. Es como hola, ¿qué tal? Abrir el canal, recibir el mensaje.
No,
yo quería informar una cosa, porque a mí
lo que
me
problema,
pareció.
Este es el problema de tener oyentes tan cultos, ¿no?
Sí, hay de todo.
Tenemos un chingo de
gente que dice, y la verdad que ya, ¿por qué no hablan de deportes? Pero escúcheme.
No, de deportes peor.
Escúcheme, pero puede escucharme.
Póngale.
Para mí lo más positivo, y lo hemos conversado eso. No, es que durante determinado tiempo se resucitaron todos esos textos que todos habían dicho. Por supuesto que es mi cabecera.
Totalmente.
Que todos los días leo un poco de
él.
Y aparecieron los medios de comunicación.
Es mucho
más chingón escuchar a un locutor leyendo textos de Gabriel García Márquez que escucharlo diciendo, no, porque para mí la política y la chingada. Así que está muy bien. Pero
eso
quiero informar, porque a lo mejor esto da una revitaliza todo esto.
Póngale.
Se murió Juan Rulfo, señoras y señores.
No,
sí, y Cortázar también. Y Octavio Paz. Juan Gelman, Borges.
Se murieron todos.
La vieja que hacía la voz de Edna Krabappel. Bueno, esta última no entra, pero digo, está bueno porque estas cosas nos sacuden y a veces nos hacen volver a retomar algún libro que teníamos olvidado en la biblioteca. Ahora, si hay que morirse para eso, sí, ya sé, es medio lamentable, pero no importa. Está chingón, está con madre. Hola, ¿cómo están? Soy el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Y es tenso el mensaje del último en llegar.
Se debe haber movido.
Sí,
como...
pero se le movió el culo de una manera excepcional al último llegar, pero no viene a hablar de eso,
no,
porque esto lo escribió antes, ni bien se enteró del deceso de Gabriel García Márquez. Y tiene que ver con. Yo al último en llegar, no puedo situar. Ya sé que está en Guerrero, pero no lo puedo situar muy lejos de Macondo.
No.
Entonces, tiene cierta autoridad para hablar de lo que va a hablar. No sé si les había contado alguna vez, pero tengo cierta fascinación por Colombia. Me llama mucho la atención en muchos aspectos. Las mujeres colombianas.
Ajá,
sí,
póngale,
que,
claro,
no,
sí.
Iba a empezar a enumerar cosas, que el café, que la. Sí, ay, como si las conociera todas. Me parecen bellísimas. Adoro cómo hablan, su tonito me seduce. La música colombiana se me mete por la sangre y me recorre la médula. Una buena cumbia con los corraleros de Majahual, un vallenato de Escalona y tantas otras maravillas. Uno de mis sueños es ir a Colombia. Otro de las cosas que me enamoraron aún más de Colombia fue Gabriel García Márquez, por supuesto. Me pintó unos paisajes que indudablemente me transportaban a la Costa Brava guerrerense, que tanto adoro. La historia de mi primo cuando vio a un hombre corriendo con las vías vísceras de fuera, me la narró bellamente García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Y la mamá grande de los funerales, era mi abuela, quien no era mi abuela, pero así me hacen recordarla cuando se habla de ella. Y aún, y que aún sin yo tener perfecta noción de la realidad, a escasos años y meses de edad, me heredó unos hermosos aretes con la idea de regalárselos a la mujer con la que yo me casara.
Ajá.
Pero me los probé, póngale, me gustaron. Póngale, dije, último en llegar, mira qué coqueto,
mira qué coqueto te ves.
Sí. Y bueno, quedó todo ahí. Los aretes me los robaron en realidad.
Porque un día,
y está brava la costa guerrerense.
No son para utilizarlos todo el tiempo.
No, es que no hay ningún problema. Bueno. A estas alturas sé que no habrá novia a la cual regalar.
No diga eso.
Pero usted es un mozo, un mozuelo, un jovenzuelo. Claro, a lo mejor una fiesta de jubilados un día se encuentra una vieja y le quiere quedar bien. Pero bueno, las cosas van y vienen y todo fluye. En fin, convergían tantas cosas en los libros de García Márquez con mi historia familiar y desde luego con mi entorno actual, que era casi un a huevo engancharse con los libros de Gabo. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo tierra. Frase de 100 años de soledad. En esa época cosas se han quedado en mi memoria después de que leo un libro. Hoy parece que las letras perdieron algo esencial, como si la I se quedara sin el punto o algo así, como si hubiera muerto la coma, los acentos y los signos. García Márquez, uno de mis escritores favoritos.
Sí.
Hoy se vuelve inmortal. Con todo respeto, ninguna muerte de las cuales se hizo harto revuelo, como lamentada Jenny Rivera o Mark Wahlberg o como chingado se escriba ese y la chingada, me pareció de relevancia. Realmente, no, pero no me entré a comparar los muertos.
No.
Porque no podemos competir.
Míralo a Joey Ramone. Se pone triste.
Joey Ramone.
Se pone triste.
No se ponga póngale, triste Joey Ramone. Para nosotros fue tan doloroso como la de Gabriel García Márquez. Es más, y que quizás más. Es que sea culero y que diga, bueno, a los 87 años está bien morirse.
No.
Pero insistimos con lo que vislumbramos en el comienzo.
Mira la reina de Inglaterra.
Lleva tiempo a hacer todo. Claro, mira la reina de Inglaterra. Viviste coleando. No, pero está en eso. Realmente me pregunto, ¿qué aportaban a lo que se denomina arte? Pero hay las letras latinoamericanas. Y bueno, pero esa es su visión. Hay gente que sufrió muchísimo más por Jenny Rivera, que además siendo joven, cantante.
Póngale,
la consumiría mucho más que a Gabriel García Márquez. No entremos en competencia de muertos.
No,
señoras y señores.
No, porque estamos chingados. Van a llegar un chingamadral de hijos de puta hablando de John Lennon y me voy a
cortar
los huevos.
Mientras no lleguen los muertos, está todo bien. El último llegar quedó claro. Larga vida al Gabo, que su gran legado no permitirá que muera jamás. Mientras exista alguien que desee leer un buen libro pirata, sin duda hoy me siento como se sintieron en la nave con la partida de Ray Bradbury. Al lagarto le afectó muchísimo eso. Por eso no sé por qué
muchísimo,
hoy se porta como
pero no tanto.
Son pérdidas que uno lo siente más por lo que siente que peor uno mismo,
son
en realidad.
Pérdidas importantísimas.
Pero Ray Bradbury también tenía una edad que ya no iba a escribir más.
Siente que se muere parte de uno cuando estaba
leyendo el libro o cuando se llenó de gozo por esas cuestiones. Si toda esta mamada que estamos diciendo.
Cada vez que dice nada, David Bowie, me asusto.
Sí, que no salgan las noticias. Ya todos los discos que tenía que hacer los hizo.
Totalmente.
Ya revolucionó la historia de la música pop. No hay pedo. Pero cuando se vaya, uno va a sentir que parte de uno se va con él. Más allá de todo esto, toda esta mamada que podemos llegar a estar diciendo, irreproducible, mientras sirve para que alguien que no conocía a Gabriel García Márquez
vaya a buscar un texto.
Pedo este güey. Yo conocí a Rafa Márquez que jugaba y vaya y busque un texto y lea dos líneas de ese talento.
Lo estamos castrando.
Lo estamos castrando. Y va a decir, ¿saben qué? No me gusta, prefiero, ¿de quién hablaron? Jenny Rivera, voy a escuchar sus rolas. Un abrazo para el último en llegar.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que no paró de llover hasta que nos acostumbramos. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Jalisco,
Jalisco,
Jalisco. Tú tienes tu momia que es Guadalajara y ahí está genéticamente incomprensible.
¿Cómo está genéticamente incomprensible?
Hola chicos, hace mucho que había escuchado de Volitivo y aunque los escucho desde el programa 2200 decidí descargar todos los archivos de Volitivo. Tío. Ajá. Aunque ya borré un chingo y otros creo que no eran ustedes, pero estaban ahí en Volitivo.
No importa.
Va, es todo lo mismo. Es el mundo del podcasting. Exacto. Todos estamos hermanados por la misma fibra óptica. He escuchado ya unos 20 programas viejos.
He escuchado ya unos 20 programas viejos
y me cuesta realmente trabajo creer cómo se escuchaba el pirata. Muy diferente a cuando yo lo conocí. Todo bien parecido, de voz más sabia. Perdón, es una crítica. Por eso recomendamos no escuchar programas viejos. Sobre todo por mí. Me da mucha vergüenza. Él dice, así que reconozco como el sabio sin edad, señor Lagartija, es la onda. Perfectamente. Es decir, genéticamente incomprensible. Si los hubiera escuchado hace tres años atrás, hubiera dicho, qué asco. Pero bueno, sé por qué no lo dice ahora. A ver, ¿qué más? Espero así terminar de entender muchas cosas.
Como las historias épicas
de los integrados en la época de antes del genéticamente incomprensible que vengo a hacer yo. Por cierto, muchas gracias a J. Paulo. Por todo lo que hace, por mantener los archivos. Él los mantiene, los plumerea, les pasa una franela, los alimenta, los cuida.
Los educa. Cada tiempo salen más educados los programas.
Sin duda. Ya saben, me puedo llevar de peda a Alfareta, Georgia. No, ya regresó de Alfareta usted, supongo. Está a media hora de Atlanta. Saludos, se les quiere. Cuando esté en el avión, me asomaré por la ventana para ver si los veo orbitar en el espacio.
En este momento me acaba de sonar Alfareta como una versión del Fara
chafa
travesti italiano.
Perfectamente. Sí. Alfareta es la versión del Fara travesti italiano.
Exactamente.
Qué interesante.
No lo quiere conocer.
A mí me parece que
en un video puede ser.
Sí. Detrás de la. De Piazza.
En un antro no, porque me lo imagino muy castroso.
No, pero que aparezca por detrás del Coliseo Romano haciendo tiqui, con unos tacones de 7.
Detrás del Papa.
Alfareta.
Quedaría mejor de Benedicto.
¿No? Pero bueno, Fara es una propuesta. Si te quieres transvestir, Italia te está esperando.
Totalmente.
Un abrazo para el genéticamente incomprensible y sinceramente para este tipo de cosas. Regresamos a los mensajes de García Márquez. Suelen de Panamá.
¿Cómo está Suelen?
Que él murió con él una parte de mi niñez, ya que muy temprana edad me encontré con uno de sus escritos y me enamoré de su pluma para siempre. Es mi escritor favorito desde aquel entonces y la primera novela que leí fue Crónica de una muerte anunciada. Gracias a que mi papá me la regaló, motivado porque siempre le decía que el que había escrito La idea que da vueltas era alguien simplemente genial. En fin, en palabras de Gabo, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Un beso grande para Suelen de Panamá. Hola, soy el Conde Aldobrandeschi.
¿Cómo está, Conde?
Maestro de las letras hispanas.
Gracias,
Suelen. Hispanoamericanas.
Gracias.
No estoy hablando de usted, Lagarto, estoy hablando de Gabo.
Me parecía.
Espero se trate de una broma. No digo que he leído toda su obra.
¿Cómo de una broma?
Porque esto lo escribí ni bien me enteré.
¿Pero qué Marta?
Porque Marta, es que me salió así como en un Facebook. Me salió Suelen García Márquez. Yo dije, a chinga, espero que sea una broma. Me hacen muchas bromas a mí. El periodismo, desde que ganó el Copetes.
Hacen un chingo de bromas.
En México estamos acostumbrados a que nos hagan bromas todos los días.
Entonces, para eso sería Los Inocentes.
Claro, no digo que he leído toda su obra. Lo poco que he hecho me basta para guardarme.
No basta.
Tengo que leer toda su obra.
Debería.
Pero mire que no todos sus libros son geniales. No todos son 100 años de soledad. No todos son El Coronel No Tiene Quien La Escriba.
Para conocer.
Bueno, siempre tuve el deseo de que en una visita a DF me lo encontraría por la calle y le pediría que me firmara un...
No leí una mierda.
Leí Crónica de una muerte anunciada, leí 100 años de soledad un poco, leí
pero
cosas.
Quiero un autógrafo.
Pero llegué tarde. Porque además no iba a ir a buscarlo. Iba a esperar cruzármelo por DF. Pero bueno, no me lo crucé nunca. O ir de inmediato a una librería a comprar uno de sus libros y que me hiciera el honor de poner su firma autografiada. Por eso la gente va de gira.
Ah, claro.
¿Vio? Porque hay gente que inclusive no consume el producto de uno. uno, pero va en chinga y compra. Por ejemplo, está el librero y dice, ¿qué pasa? Que hoy vinieron a comprar todos los libros de Gabriel García Márquez. No, es que está en la esquina y queremos que nos firme.
Ay, pues sí.
O no, es que se murió. Ah, yo no me enteré, también, dice claro, el librero, sí, sí, y los pone en el escaparate. Qué lindo es el mundo. Bueno, estoy triste, estoy consternado. Me despido, no se consterne. Le mandamos un abrazo grande al querido Colde Aldo Alández. Un abrazo, güey.
Un abrazo.
Hola, soy el Diegucho de Tijuas.
¿Cómo está, Diegucho?
María Tijuanos, se fue hace cerca de 12 años. Se trataba de una tarea por las vacaciones. Ah, no, fue hace cerca de 12 años. Chale. Yo pensé que esa gente de teoría conspirativa que venía, en realidad García Márquez se murió hace 12 años. Y lo que había era un doble que salía con una rosa amarilla a saludar los cumpleaños. Bueno, se trataba de una tarea por las vacaciones de Semana Santa para la materia de taller de lectura y redacción, la cual consistía en leer cualquier libro de Gabo. Le pregunté a mi papá si tenía alguno en casa y mi papá me dijo, ¿un libro de Gabriel García Márquez? No mames, no tenemos. Así que me llevé a comprar uno. Teniendo 15 años e inexperiencia sobre el tema, mi padre me asesoró. Sus palabras fueron, ¡oh, chingada! Bueno, es un gran escritor, eso es lo que te puedo decir. Son muchos los libros que ha escrito, ¡oh, un chingo! Y su mejor obra es 100 años de soledad. ¡Ah, cómo sabes, pa! No, deja, cielo el Google ya. Y cerró el buscador y perfecto.
Perfecto, güey.
Sí, escogí ese libro y me comencé la lectura. En realidad, estamos de alguna manera haciendo chistes sobre esto. Hay gente que ha vivido prácticamente la adolescencia y la juventud, pues entre los 60 y los 80. Era ineludible que no conozca 100 años de soledad.
Sí que sí.
Bueno, escogí ese libro, igual que Las Venas Abiertas de América Latina.
Pues sí, igual que tanto.
Es de Galeano. Galeano está vivo,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, escogí ese libro y comencé la lectura. Bueno, la cuestión es que luego empecé a pedirle a mis compañeros prestados otros libros. Me gustó tanto que dije, debe tener todos buenos libros. Y empecé a leer tantas historias y momentos que disfrutaba creadas por un hombre que hoy se fue, que se convierte en energía cósmica. Un hombre que, sin ser de mi familia, me duele su partida porque puedo ver en mi vida un antes y un después la existencia de un escritor que podía relatar todo lo que, sin saberlo, yo buscaba en los libros. Hoy me siento un poco triste porque se fue un colombiano al cual yo idolatro, que si en algún momento de mi vida hubiese tenido la gran fortuna de conocerlo, no habría dicho nada coherente por los nervios. No, eso seguro. ¿Quién puede decir algo coherente frente a Gabriel García Márquez? Fidel Castro, cuando se encontraba con él, los amigos que tuvo, la gente de las letras, gente que esté, pero uno un pendejo, le va a decir, Gabriel García Márquez, leí su libro 100 años de soledad. Dice, sí, está bien. No habría dicho nada. Intento hacer un homenaje y un agradecimiento de su vida. Está muy claro, Diego.
Está más que claro.
Donde ha marcado muchas personas al igual que a mí. Sin embargo, las palabras no me salen como quisiera. Puedo pensar que los libros quedarán, que no morirán y que el agradecimiento solo me queda compartir lo que yo tengo de Gabo. Solo me resta agradecer todo lo que creó y dejó como herencia a todos los que disfrutamos del leer. Un abrazo grande para el Diegucho de Tijuas. Que quede claro esto. Qué placer tan grande, y nos lo están transmitiendo, que es encontrarse uno con el libro, con el autor, con los libros, con los autores. Por lo tanto, lean, putos, que está chingón. No importa si leen en la tablet, en el culo ajeno, en un libro, en un libro prestado, y lean lo que les guste, y lean todo, y lo que no les guste, descártenlo a la segunda página que no les gusta, no lo lean más. Es un placer muy grande y nos va cambiando la vida, sin ningún lugar a duda, como cada experiencia artística. Hola, soy el Slayer desde Guatemala.
¿Cómo estás, Slayer?
Tripulantes, aquí les dejo una botella de Single Malt 12 años. Y espero que hayan tenido una buena Semana Santa. Perfectamente.
Una semana fantástica.
Solo quiero decirle al señor Mandil que nadie es indispensable. Tengo un poco de dignidad. Me voy a sumar a este pedido. Porque yo lo venía no encubriendo, decía el señor Mandil, es un mandilón, uno se casa, es mandilón, pero el Slayer vino a poner orden. Tengamos un poco de dignidad, caballeros, por favor. Tenga un poco de amor propio, hombre.
Mínimo.
Sí, mínimo. Pero
algo.
No se humille públicamente ya de una manera tan desastrosa. Y lo digo también esto porque el futuro puede que a usted le cambien por otro, porque usted tampoco es indispensable para chaquetear chihuahuas.
Póngale, claro.
Usted
que
se crea, le chaqueteó chihuahuas. Nadie, y que su ex esposa luego le dice, es que nadie me chaqueteaba el chihuahua como tú.
No manches.
No, entonces no es así. Por no, otro lado, no celebro el mensaje del hombre bot, porque sí, yo también me siento así. ¿De qué sirven los esfuerzos si al final no son recompensados o no resultan las cosas como uno quiere? Bueno, el camino, los caminos de la vida son largos y extensos, y a veces el resultado lo vemos en un sitio donde ni teníamos planeado y pensábamos llegar. Ahora, si uno tiene dentro del plan mental, plan dental, Lisa necesita frenos, un momento en que debe dar resultado eso, ahí sí lo podemos cotejar. Pero digo, a veces los resultados de algunas cosas se ven mucho tiempo después. Digo, esto no es para abonar a la paciencia sacrificio, sino porque, así pasa a veces. Bueno, no todo es oscuridad en mi vida. En la Semana Santa me pasaron muchas cosas buenas, claro. A Cristo lo crucifica, lo mata y a usted le pasa cosas buenas. Pero usted qué clase de...
¿Pero
quién carajo es? Usted es el demonio. Bueno, ya les estaré contando de otro momento y que sí quiero compartir con ustedes. Un abrazo grande, dice el Slayer, desde Guatelinda.
¿Y qué quiere decir con eso?
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y, apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad Juárez, México, llega el Tico Vikingo.
¿Cómo está, Tico Vikingo?
Hola, nave, ¿cómo están? Pirata, Don Lagarto, deberían de gobernar el mundo, son la ley, cabrones.
Oh, qué chingón, güey.
Sí,
chingón,
nos ofrecieron la gobernatura del mundo.
Pero, yo no me enteré.
No, porque me lo ofrecieron a mí, me dijeron si el señor Lagarto se quiere hacer cargo. Así que nos gusta echar mucho la hueva.
Es verdad.
Y dijimos, a lo mejor es un poco de responsabilidad y nos pareció menester evitarla completamente. Y así lo están gobernando. Biótico Vikingo, así lo están gobernando, pero bueno, uno se cotiza. Soy el Tico Vikingo de Ciudad Juárez. Les quiero platicar algo que me pasó cuando yo era un chamaco. Mi madre, además de ser ama de casa y domadora de dos pequeños monstruos, vendía joyería y chamarras de piel. Esto, estas son las cosas que yo le digo a veces. El espíritu del realismo mágico está a flor de piel en este programa, en un chingo de mensajes.
Totalmente.
Imaginemos a la doña, además de criar a sus hijos, bueno, debo tener una entrada más para la casa. Joyería y chamarras de piel.
¡Jua!
A la chingada.
Sí que sí.
Venta así, como el que vendía colchones, ¿vio?
Póngale.
Perfectamente. Un día le habló una señora y le dijo:
Doña Rosita, tráigame la chamarra que a mí me gustó. ¿Se acuerda cuando vino aquí con las muestras? Bueno, ya convencí a mi marido de que me la regale. Oh.
Mi madre salió toda apurada. No voy a hacer cosas que se arrepientan, que se divorcien, que se eche para atrás el business. Salió toda apurada de la casa y metió las chamarras en la parte trasera del carro. Se subió y le echó reversa, olvidando cerrar la puerta.
No manches.
Olvidando cerrar la puerta.
La puerta del carro.
La puerta trasera del carro.
No manches.
Sí, en eso se escuchó un sonido fortísimo de metal retorciéndose algo de la casa y veo que mi madre, casi llorando, me dice: mi hijo, mira lo que anda pasando. Endereza la puerta, por favor, antes de que llegue tu padre. Yo hice el intento.
Ajá.
Pero no pude.
No pude.
Entonces me subí al carro y lo iba a llevar al carrocero, pero para mí suerte, en cuanto me subí al carro, ajá, ¿quién llega?
¿Quién?
My father.
Ay,
mi jefezote, mi padre. Mi mamá lo volteé a ver y acto seguido luego me miró con cara de: lo siento, hijo, ya chingaste.
Ah.
Sí, lo primero que le dijo es: ¡ay, mira, amado esposo, lo que hizo tu hijo al carro!
¡No, madre!
Esa mujer es genial. Pero vende al hijo, es genial. Lo entregó así con una manzana en la boca y la colita de tirabuzón al padre directamente. Sí, y antes de que yo pudiera decir algo, mi madre soltó una lluvia de golpes e insultos contra mí. Porque decía: yo me encargo.
No.
Mi padre miró toda la escena, solo nos vio, no dijo nada y se metió a la casa. En cuanto se metió mi papá, mi madre madre me dijo: ay, perdóname, Beto, es que tu papá a ti no te dice nada. Bueno, Nave, me despido. Es genial su madre, la queremos conocer.
Sé que sí,
la queremos conocer. Tico Vikingo de Ciudad Juárez, un abrazo grande para usted. Nave, me despido, dice, les platico cuando mi mamá olvidó su auto en un salón de fiesta. Bueno, genial. Un abrazo grande, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Lobo Beto.
¿Cómo está, Lobo Beto?
Quiero contarles el cómo que... cómo comencé a escucharlo. Me pareció este mensaje, no sé, porque a lo mejor estoy un poco sensible, uno de los más bonitos que he tenido la suerte de leer, querido Lobo Beto. Sí, quiero contarles cómo empecé a escucharlos. Fue en el hospital. Mi hija Brenda tuvo una cirugía de corazón en el hospital de niños de Duke, en Carolina del Norte. Ajá. Mi tarea era estar con ella todo el tiempo. Bueno, usé mi teléfono para entretenerme esas horas y entre varios podcasts, encontré el de ustedes. Después de la cirugía, y aquí es donde la escena se torna mágica. Después de la cirugía, ella salió a cuidado intensivo. Después de mucho estar sentado a su lado, junto a su cama, yo me quedé dormido. Y bueno, ella despertó. Se ve que necesitaba algo, pero estaba muy débil para hablar fuerte y yo estaba dormidote.
Hasta la...
Como cuando se acaba el mundo, cabrones. Así, de costado, babeando por la comisura del labio. Ella, sin poder moverse mucho, medio molesta, cirugía de corazón. Una niña de 14 años me aventó tremendo almohadonazo, logrando asestarme y despertarme. Y yo me sorprendí, ya que acababa de salir de cirugía. No, entonces digo, ¿quién me aventó esto?
Pues sí.
Y entonces yo, mirando de un lado al otro, empecé, la miré a ella, ella me miró y nos empezamos a reír, pero nos reímos mucho. Ella por mi cara de güey, de no mames, ¿de dónde vino el almohadonazo? Totalmente. Y yo porque, bueno, eso simbolizaba de que había salido perfecta de la operación. Bueno, eso siempre me recuerda al día que empecé a escuchar En Caso de Que el Mundo Se Desintegre, porque me quedé dormido escuchándolos y me despiertan con tremendo almohadonazo, cabrones. La primera vez nunca se olvida. Desde Carolina del Norte, Estados Unidos, les saluda Lobo Beto. Lobo Beto, muchas gracias por compartir esto. Te mandamos un abrazo grande y un beso grande también a la aventadora de almohadones, la querida Brenda. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, señoras y señores? Soy el Gonzalex de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Gonzalex?
Bueno, parece que el Gonzalex está a cargo de las cámaras de seguridad de la chamba.
Ajá.
Y se está sorprendiendo con todo.
Con todo.
Con todo. Estimados desintegrados, les escribo para contarles lo que me pasó hoy en la oficina. Como siempre, llegué temprano en mi condición de jefe de servicios generales. Tengo acceso a las cámaras de seguridad, porque ¿quién soy? El jefe de servicios generales.
Sí, claro.
Es casi un general de servicios en jefe. Bueno, desde mi PC, bueno, después de llegar, prendí mi equipo, me puse a contar al personal de la limpieza. No mames, qué trabajo gacho. Uno, dos, tres. Ah, no, este ya lo conté. Ah, sí. Vinieron los 15, perfectamente. Y luego a echar la hueva, tomar unas donas, tomar un refresco. Bueno, y así vi la cámara que ven en el piso de encuentro. ¿Y qué creen? En el piso 3, mi compañero de trabajo entra al edificio, él trabaja en el piso 8, y lo vi entrar. Bueno, él tenía que entregarme un informe.
Oh, informe. Es algo que le mandan a tu madre para saber la vaina que haces.
Entonces, vi cómo lo iba a traer, y entonces lo seguí con las cámaras.
Ajá.
Porque me gusta eso, y tipo Sliver, ¿vio? Seguirlo con las cámaras hasta que llegue a mí. Un poco chusma, pero la cuestión es que lo veo que se detiene y va y que y ves otro compañero de trabajo. Beso apasionado.
Y está bien.
Así, pero beso, boca con boca, lengua con lengua, toqueteo de nalgas. Se ocultaron.
Amor,
pensando
amor.
Que nadie los veía, pero yo los vi por las cámaras de seguridad. Bueno, ahora no sé qué pensar, tan machín que parecía.
Oh.
¿Y ahora qué pienso? ¿Qué
nada,
propone
no que
piense?
No tiene que pensar nada.
Claro. Ah, puede que no piense nada. También se puede no pensar nada.
Sí,
yo pensé que ante dos hombres que se besan, o mujeres tijeritas, o amantes silenciosos, uno tenía que pensar algo.
No.
Ah, perfecto. Entonces me saca un peso encima. El otro tipo, que además tiene una esposa. En su casa tiene una esposa. Y en el trabajo se anda besando.
En su casa tiene un esposo.
Y bueno, la casa es la casa, la oficina es la oficina.
En el trabajo un esposo.
Claro, nunca lo hubiera pensado de estos dos cuates. Estoy azorado. Pero bueno, seguro se animaron y salieron del closet. Me parece muy bien. Para mí está bien. Siempre que se porten bien dentro de la institución.
Piensa algo.
Y que se porte bien dentro de la institución es complicado, porque veo uno ya una vez que se besa,
se entusiasma,
tenemos casos de gente.
Lo más probable es que todo el tiempo besándose.
Y que lo emperne usted en algún momento, hay gente muy promiscua, se desnuda todo el tiempo, van a terminar una orgía desenfrenada.
Totalmente.
Posiblemente intervenga.
Y no diga nada.
Claro. Le mandamos un abrazo a Gonzalex de La Paz, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Helter Helter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Helter?
Bueno, Bueno, yo evidentemente tengo un problema con el café. Ah, evidentemente. ¿Qué? Yo saco esa deducción porque vio que tiene problemas con las chimeneas de cada sí, barrio. Verdad, bueno. Ahora le ha pasado otra cuestión relacionada con el café.
¿Qué
y a
pasó?
Mí, y ahora le voy a contar, ¿sí? Pero ¿me van a dejar que me exprese? ¿O no me van a dejar que me exprese? Helter Skelter, sí. Por supuesto, porque sí, esto vale la pena. Usted tiene un karma de café.
Totalmente.
Evidentemente,
totalmente.
Que vamos a tratar de dilucidar aquí. Un abrazo grande para Helter Skelter de Caracas, Venezuela, para el Hot Bands que está por aquí, para Lore Battery, para Paco Ricker de Cosa, Coaco Aaron, pasivo y agresivo. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el osito de Catepec, por el Tico Vikingo de Ciudad Juárez, por el Downloader Insaciable, por González, por el Acito X, por el Subsuelo, por el Grincho Hiero de Los Cabos, por Angemonio, por el Bulgari de Querétaro, por el Indio de Santa Fe, Argentina, por el Matlan Zinca de Mérida, Yucatán, por Lora Zorral de Chihuahua. Y así nos despedimos por aquí, por
adiós,
por
amigos.
Los monitores, por Lefo, por Rap, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Es así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chico Radioactivo de San Luis Potosí.
¡Ah, grande, Chico Radioactivo!
Un abrazo, cuate potosino. Damas y caballeros, más que agregar esto así como siempre.
¡Un verdadero placer!
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Botín.
Mela, que mela.
Hombre Boti.
Rosa Claudia.
Señor del conocimiento.
El DJ 8.
Ya está.
¿Vecina?
Vecina.
Desde la Ciudad de México los saludo a Pacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde pero sin sueño, dice Papirrín desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.